Seriadictos.
Buenos días de sábado, seriadictos y seriadictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series, aquí en directo en Radio Marca, desde cualquier punto del país y también en cualquier momento desde la web o app de Radio Marca, iVoox, Spotify y Apple Podcast. Hoy es 13 de abril, arrancamos ya el episodio número 32 de nuestra octava temporada. Yo soy Marc Vila y un día más también me acompañan los especialistas más especiales del mundo de las series. Aida González.
Muy buenos días.
Daniel Burón.
Muy buenos días.
Y en el control técnico, Jordi Moreno. Hoy es un día especial. Desde el programa de series más importante de todo el país, vamos a realizar un primer especial de series españoles históricas que merecen ser recordadas y, si os apetece, también, evidentemente, volver a ser vistas. Aida.
Hay muchas, ¿eh?
Hoy nos lo hemos currado, ¿eh? Hay muchas,
sí,
hay telita, series españoles históricas,
sí.
No, lo que no significa que vendrá un especial de series españolas modernas.
Habrá, hay dos partes, esto es como las promesas, ¿no? Dune 1, Dune 2, pues hoy es Dune 1.
¿Tienes ya, así para empezar, una serie favorita de toda la historia?
De toda la historia
española,
española, pues mira, quedándome con una clásica, que estamos hoy en eso, Siete Vidas.
Siete Vidas, bien. Dani Burón.
Yo quedándome con una moderna, Antidisturbios.
Vale, de acuerdo. ¿Y
tú, Marc?
Yo iba a decir, claro, es que a mí me lo ponéis muy difícil también, porque quedarme con solo una, pero es que también era muy de Siete Vidas.
Me encantaba Siete Vidas.
Aunque reconozco que Los Hombres de Paco...
¡Ay, increíble!
Los Hombres de Paco también...
También tirabas tú,
También tiraba yo ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, en fin. Hoy vamos a hablar de todas estas y muchas más. No sé, por ejemplo, tampoco pasaremos por alto Aquí no hay quien viva. ¿Qué más?
Cuéntame,
Física.
Ejemplo.
Un paso adelante.
Los Serrano.
El al internado. Salir de clase. Compañeros, vaya, que hoy venimos cargaditos de series aquí en Radio Marca, pero antes de empezar también quiero daros un consejo muy importante. Si habéis sufrido un accidente de tráfico, ¿sabéis que os corresponde una indemnización? ¿No? ¿No teníais ni idea? Pues sí, es así. Y para calcularla podéis entrar en calculatuindemnización.es. Calculatuindemnización.es y calcular vuestra compensación económica de la forma más rápida y sencilla, sin papeleos, 100% online, con los mejores profesionales. Calculatuindemnización.es. Calculatuindemnización.es. Porque reclaman por tus derechos. Y dicho esto, ya nos hacemos esperar más y empezamos con este especial de series españolas históricas en el Seriadictos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Calcula tu
indemnización. ¿Has tenido un accidente y quieres saber qué cantidad puedes reclamar? Entra en calculatuindemnización.es. Podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, sin esperas. Calculatuindemnización.es. Luchamos por tus derechos.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Última hora, Chanquete ha muerto, sí. Pero vamos
a... Me has jodido el paseo en bici, ¿verdad, Marc?
Vamos a explicar a nuestros oyentes que vamos a dividir el programa de hoy de series españolas históricas en bloques. Series familiares, series de adolescentes, de comedia, de drama y otras que merecen también ser mencionadas. La primera, o el primer bloque, series familiares, en este caso Verano Azul, empezó el 11 de octubre del 81 y acabó el 14 de febrero del 82, disponible en RTV Play, contando la historia de un grupo de preadolescentes, Quique, Javi, Pancho, Bea, Desi, Tito y Piraña, durante unas vacaciones de verano en Nerja, en un pequeño pueblo de la Costa del Sol.
En el cual yo he estado.
¿Nerja, yo también?
¿Sí? Yo he estado en Nerja y he estado en las cuevas de Nerja.
Correcto, yo también, sí señora.
Y en el barco.
Exacto. También todavía hay turismo de Verano Azul ahí.
Efectivamente.
En
hombre, también te digo, si pasas por allí y no vas a ver el barco de Chanquete.
Claro,
es denunciable.
Yo tengo una anécdota. El actor de que hacía de Chanquete, ¿sí?, era muy estúpido. les trató muy mal a mis hermanos cuando eran pequeños. Quería hacerse una foto con ellos.
A lo mejor estaba ya un poco lo que viene siendo harto, ¿no?
Pero fue un poco antipático con mis hermanos.
Pero
mi
ya
madre...
está bien lo que le pasó, ¿no?
No, pero que quiero decir...
Me alegro que se muriera Chanquete, ¿no?
Pero sí, mis hermanos en plan llorando, en plan, no se quería hacer una foto con nosotros. Bueno.
Pues ya le vale. Bueno, pues otra serie muy familiar que recordamos con nostalgia es...
Ojo, no hemos comentado nada de Verano Azul.
Espera. Primero las vamos a poner todas en juego. No, claro. No, primero las vamos a poner todas en juego, todas las fichas sobre el tablero. Y luego, pues ya vamos a adentrarnos de todas. Otra serie muy familiar es... Médico de Familia. Se estrenó en el 95, acabó en el 99, está disponible en Netflix, la estrenó Telecinco, pero está disponible en Netflix, y en este caso Emilio Aragón, Nacho Martín, un médico de familia que daba vida y rehacía su vida, convirtiéndose, pues, en su camino cuesta arriba al tener que hacerse cargo de sus tres hijos y sus sobrinos. Sin embargo, con lentitud la casa se asienta, recuperando la normalidad gracias también a la ayuda de su mujer amigo Julio, a su cuñada Alicia y a Juani, la señora que estaba también al pie del cañón con las tareas del hogar.
Sí, además hay una escena también muy mítica de esta serie de...
Lidia Bosch también salía en esta serie.
Efectivamente, que era la cuñada de la que, bueno, pues al final se acaba... ¡Spoiler! Se acaba enamorando y se acaban casando.
¡No!
Y hay una escena muy mítica de ¡Chechu!
¡Chechu! ¡Chechu! El abuelo. Sí, correcto. ¿Esta qué? ¿Te tiraba o no te tiraba Médico de Familia, Dani?
No, yo tanto. Recuerdo que existía, pero no.
No la había seguido. No. A ver esta... Para también los nostálgicos, Farmacia de Guardia. Se estrenó en el 91 y acabó en el 95. En Antena 3, la tenéis en Netflix y en Prime Video. Serie protagonizada por Los Cano, una familia de clase media que, bueno, regentaba una farmacia de barrio de cualquier ciudad española. Y Lourdes Cano y Adolfo, grandes, se llevan mejor desde su divorcio también, haciéndose cargo de sus hijos adolescentes, Quique y Guille. Mi madre es farmacéutica y yo sí que me sentía bastante más identificado.
Tú eras Quique o Guille, ¿no?
Claro, ahí está. Una imagen muy mítica que tenían con un mono en la trastienda.
Efectivamente. Sí, no, la verdad es que también era una serie muy chula.
Los 90 y los monos también te digo.
Sí, los 90 y los monos.
Bueno, cuéntame. ¿Qué me decís de Cuéntame? Se estrenó en el 2001, acabó el año pasado, a finales, en 2023.
¿No os parece fascinante que Cuéntame sea del 2001, si parece de 1910?
Correcto. Sí. Bueno, pues es una saga familiar en este caso que tenemos disponible en Televisión Española, en Prime Video, y que refleja la vida a través de los ojos de los Alcántara, los cambios sufridos por la sociedad española desde finales de los años 60. La ficción se inicia en el 68 y traza un retrato de la España contemporánea a través de las peripecias de esta familia de clase media, los Alcántara, que vive día a día la transformación de España de los últimos años de la dictadura del general Franco en una democracia moderna. Esta serie de culto, familiar pero de culto, diría yo.
A mí me encanta.
Yo te diría, ¿quieres saber cómo fue España desde los 60 hasta adelante? Ponte Los Serrano.
No hay mejor libro de...
Cuéntame. Serrano, perdón. Cuéntame.
¿Te imaginas que vas a comer escobilla, Francisco Franco?
Que no hay mejor serie histórica que Los Serrano.
Y además
Cuéntame, por favor.
Y la serie empieza con el hombre de la llegada... Del hombre a la luna.
Exacto. Sí. Bueno, y otra serie familiar y de culto es Los Serrano, ahora sí. Del 2003 al 2008 en Telecinco, disponible también en Prime Video, narra las aventuras y desventuras de una familia que regenta la taberna Hermano Serrano. El asunto predominante es la guerra de sexos. Ellas son neuróticas y sofisticadas y ellos sencillos, campechanos, cabezotas y sí, también machistas.
Qué mal ha envejecido esto, ¿eh?
Correcto, sí, total. Pero bueno, estas son las series familiares que hoy vamos a analizar. ¿Cuáles habéis visto? ¿Los Serrano?
¿Todas?
Sí.
Yo las he visto
Cuéntame,
todas.
Cuéntame, Médico de Familia, tú, Dani, decías que no, pero bueno, creo tampoco es un contrato importante.
Y Farmacia de Guardia muy poco, pero sobre todo Cuéntame y Los Serrano.
Pero también eran series de quedar con la familia, qué día echan Los Serrano, el martes, el jueves.
Sí.
Claro, lo veías en
el
familia.
El lunes Cuéntame, ¿no? Era otro tipo de
los
consumo.
Los jueves eran Cuéntame.
Sí.
Cuéntame sí.
El problema de Cuéntame es que le acabó pasando lo que le ha pasado a televisión, a cualquier serie en televisión en España del mundo. Te la echamos a las 10 de la noche, 50.000 billones de anuncios, acaba a las 3 de la mañana y claro, tus padres te decían, bueno, vete a dormir ya, ¿no?
Que Cuéntame hizo cosas muy bien y yo creo que fue bastante Porque las series de Radio Televisión Española, y lo que hacían era, en Radio Televisión Española, recordemos, no hay anuncios. Uh-huh. Y cuando hicieron este cambio, además, te ponían abajo cuando acababa la serie. Para que, y que esa serie acaba antes de las 11:30. Esta serie acaba antes de las 12. Para que tú también te hicieras una idea.
Pero sí que tienes razón, Dani, que con Los Serrano yo me acuerdo.
Sí, no, con Los Serrano
tener que
sí.
trasnochar, ¿eh?
Y bueno, y 20, yo sobre todo lo recuerdo con 24, ¿no? Mm. Incluso cuéntame, hubo un momento en el que hacían. El problema es que terminabas un episodio, pero luego te hacían otro después de ese. Y claro,
pero era antiguo.
Terminaba las tantas.
La repetición de la
antigua. A mí, Cuéntame, es una serie que yo vi desde el principio. Sí que es cierto que no la llevo al día y me faltan como las últimas 3 temporadas, una cosa así. Que
hay trabajo, son 3, ¿eh?
Que una cosa que la quiero acabar.
Por temporada,
sí,
además.
Sí, además es que eran bastantes y yo la quiero acabar. Uh-huh. Es una serie que a mí creo que en cierta parte me ha marcado en algunas cosas. También por la historia que trata de la familia y tal, a mí me ha gustado mucho. Me gustan mucho las series culebrones y me enganchó bastante.
Uh-huh. Hombre, tenía muchos aciertos, por ejemplo, que tenías tantos miembros de la familia que tenías varias tramas de las que muchas eran Exacto. interesantes. Alguna a lo mejor no te gustaba, pero sí que te interesaba lo que hacía Carlitos, ¿no?
Exacto. Por ejemplo, mi padre se sentía más identificado con Carlitos, por ejemplo, porque se veía él de
porque
niño.
Porque era él de niño, efectivamente.
Y claro, ha crecido con...
¿Con Carlitos?
O sea, cuando Carlitos va haciendo cosas, como mi padre me decía, yo llevaba esa corbata, yo Exacto. tenía una ropa así, yo tenía una camiseta así.
Oye, y os pregunto también... El controvertido final de Los Serrano, que también debate nacional.
Yo lo vi en directo, ¿eh?
No.
Yo lo vi en directo. Sí, yo lo vi en directo también. Ese final.
A ver,
en julio, que
historia
estaba
de la tele, como mínimo.
Yo estaba en casa de mi hermana,
Todo es
en
un
Ibiza,
sueño.
Y lo
¿Hola?
Vi. Pero yo creo que fue como decir, a ver. O sea, yo me acuerdo que veo el final, digo, bueno, pero esto se está yendo de madre ya. Esto, porque claro, recordemos que el final es que en Resines se quiere tirar, se va a tirar por un puente y se va a matar. Y me voy contigo, Lucía, porque también a Lucía también se la cargan.
Vaya elenco de actores, también te digo, ¿eh? Como han evolucionado.
Claro, si el problema es que al principio estaba muy bien, lo que pasa es que la serie empezó a caer para abajo y sin frenos, y eso ya no tenía ningún tipo de sentido, y dije, no, vamos a acabar esto rápido, porque es que ya esta serie no la ve, la ve nuestra madre porque nos quiere. Entonces, ese final de que todo fuera un sueño, yo me quedé diciendo, no me lo
Pero
puedo creer.
Pero ha dado frase a una... O sea, ha dado una frase que es cultura popular, que es, bueno, todo era un sueño de Resines.
Efectivamente.
Que solo usamos para cosas que no
sí,
tienen nada
correcto.
Que ver con Los Serrano.
Tal cual, tal cual.
Y eso está muy bien. En Los Serrano yo creo que lo más interesante era el planteamiento de... ¿Qué pasaría si de repente se junta tu padre con otra familia, ¿no? Se juntan dos familias uh-huh. que viven en la misma casa y que casualmente la chica que te gusta es tu hermanastra. Y claro, eso es grave.
Una amiga mía vivió ese culebrón.
Sí, hombre. ¿Sí?
Se enamoró de su hermanastro.
El sueño y la pesadilla de cualquier adolescente.
Efectivamente,
¿no?
Se enamoró de su hermanastro y al final, de hecho, ella se acabó yendo a vivir, porque ella era argentina, se acabó yendo a vivir a Argentina para olvidarle porque los padres no le dejaban estar juntos.
Hombre, es que es un conflicto interesante.
O sea, que
estuvieron juntos, se enamoraron, pero era en secreto, nadie lo podía saber y cuando se enteraron los padres, ella al final se acabó marchando. Sí,
en
sí.
la familia de mi novia también ha ocurrido algo así. Su primo se ha juntado con su hermanastra también.
A ver, yo creo que hay una cosa, también te digo, que ahí que no hay sangre.
Claro, no es hermano.
No, claro, eso
no,
es.
No hay sangre.
No hay incesto, no hay mirada sucia.
Es legal, pero claro, no, aquí no hay endogamia, ¿no?
Exacto.
Por eso le digo que también es normal, sí. Aparte, sobre todo cuando te conoces ya de mayor, ¿no? Que tu padre se junta con una persona que tiene un hijo de tu edad, claro, y que ya tenéis los dos 18, 19
es
años.
Es ir provocando, 17. También te digo, claro, es que...
Pues, sí, y vives en la misma casa, pues al final llega un momento que
nitroglicerina.
Y otra cosa de los... Hay varias cosas que comentar, pero de los Serrano hay que comentar las mesas de desayuno que nunca comían nada.
Madre mía, ya
están
ves.
Todos
con los churritos.
Sí, sí. Que tenía una pinta que te morías. Que siempre decías, bueno, mamá, ¿dónde está esa mesa cuando me voy al cole, no? Que era muy de serie
muy americana.
Sí, mucho. Y luego el bar. O sea,
sí, la taberna. El bar, la taberna, el Fiti.
Fiti era mi
Bonilla,
personaje favorito,
¿no? el
posiblemente.
El hermano de Resines favorito. También, ¿no?
¡Ay!
¡Hostia!
Bonilla.
¡Con Lurditas!
¡Con la Lurdita!
¡Con la Lurdita! Sí. ¡Oh, qué grande! Personaje de barra de bar, ¿eh?
Correcto, tal cual.
O sea, ese personaje solo existe en España.
Bueno, creo que sé por dónde pueden ir los tiros, pero entre Verano Azul, Médico de Familia, Farmacia de Guardia, Cuéntame y Los Serrano... ¿Con qué serie familiar os quedáis?
Yo me quedo con Cuéntame.
Cuéntame un voto.
Yo me divido entre Cuéntame y Los Serrano, porque Los Serrano formaron parte de mi vida durante un tiempo.
Mira,
y Cuéntame seguramente durante más años, pero con menos intensidad.
No te voy a poner más presión, pero yo voy a votar por Los Serrano, así que
pues
tú
venga,
decides.
Va, Los Serrano, sí.
Los Serrano.
De hecho,
Jordi, ¿quieres votar? Los Serrano, cuéntame, Verano Azul. Los Serrano, pues venga, tres votos para...
De hecho,
Serrano,
yo el año pasado me choqué los cinco con mi Aida adolescente porque fui con Jordi Moreno, nuestro técnico, a un concierto de Fran Perea.
Fran Perea, el que lo lea, ¿eh?
El que lo lea, ¿eh?
Nos fuimos juntos a un concierto de Fran Perea con nuestra amiga María también, muy fan bien. De Fran Perea.
Hay que recordar también que Verano Azul tenía cosas épicas.
Claro, no, correcto. Y a lo mejor nos pilló un poco más jóvenes a nosotros, pero
nos pilló,
es que Verano Azul también
o, o directamente pequeños, o directamente que no habíamos nacido. Que además me parece fascinante que Verano Azul la gente la recuerda como una serie que duró toda la vida y duró un verano. O sea, que es
un verano azul.
Pero esto no
es... Entonces, claro.
Bueno, claro, era muy de reposiciones, pero que es la infancia de nuestros padres.
Exacto. Bueno, vamos ya con las series adolescentes. Y empezamos con Al salir de clase, estrenada en el 97 y duró hasta 2002 en Telecinco, disponible en Mitele Plus. Su trama se sitúa en el Instituto Siete Robles, donde un grupo muy numeroso de adolescentes de todo tipo se relacionan, salen de juerga, se enamoran, entre otras cosas. Bueno, en fin.
Una serie de adolescentes.
Instituto, correcto. Como compañeros.
Que es la misma, pero en Antena 3.
Más o menos, sí. Se estrenó el 25 de marzo del 98 y acabó también en 2002. La podíamos ver, como bien decía Aida, en Antena 3. Está en Prime Video y narra la vida de unos estudiantes y profesores del Colegio Azcona. En su primer momento se centra en las relaciones sentimentales entre ellos, pero a medida que avanza la trama, sale de las aulas para ahondar también en la vida de cada miembro del grupo. Básicamente porque crecían, ¿no? Y tenías a Kimi ya con 32 tacos haciendo segundo de bachillerato. Y por lo que sea, ya...
Que también forma parte del subgénero de series de adolescentes.
En España.
Bueno, y en Estados Unidos también.
Pero en España se notaba.
Pero en España era como decía,
envejecemos
este señor
peor.
Tiene una barba que yo no he soñado en mi vida, ¿sabes?
Yo os tengo que confesar que era muy, muy, muy de... Física o química.
Yo también.
Con esta banda sonora de Los Despistados.
Ya sabemos cuál ganará, también te digo.
Bueno, espérate. Se estrenó en 2008, acabó en 2011. Se emitía en Antena 3, está en HBO Max y Prime Video.
Con
y en
Javier
este caso,
Calvo. Exacto, nuestro gran amigo Javier Calvo.
Úrsula Corberó, también.
Salió de aquí, claro.
Angie.
Sí, claro, el elenco también. Telita. Gorka. El Instituto Madrileño Zurbarán recibió a los nuevos profesores que tuvieron que convivir con alumnos de todo tipo, con problemas reales que ilustraron pues lo que pasaba en su día a día. Tuvieron lugar situaciones relacionadas con el alcohol, las drogas, el racismo, la homofobia, embarazos a temprana edad, asesinatos, en fin. Temas actuales que están muy presentes en la vida de muchos adolescentes, pero lo que decíamos, para mí, Física o Química también fue dar un paso más, ¿no?, a esas series como Compañeros o al salir de clase.
Sí, era
renovar ese armario.
Exacto.
Realmente...
A mí lo que me gustaba mucho de Física o Química era eso, ¿no?, que era más cercano a nosotros y que... Sí que es cierto que nosotros al salir de clase, compañero, nos pilló más pequeños, pero que era es nuestro compañeros, por decirlo así.
Sí, porque teníamos la edad para ver, era cuando
claro,
tú te
yo
pillaba...
estaba en bachillerato cuando acabó la serie. Uh-huh.
Claro, sí, fue durante nuestra educación secundaria.
Correcto, que ojo, yo teníamos... la veía con mi madre. De hecho, yo esa serie la veía con mi madre,
yo
y a mi madre
padres,
le encantaba, además.
Y en la veíamos en casa, y mi hermano que era más pequeño también la veía.
Y en el elenco, perdón, Ana Milán, también estaba Blanca Romero, quiero decir que...
No, el elenco era muy bueno.
Sí. Bueno, y se notaba que ya venía de una televisión un poco más moderna y menos naive, como había sido Skins en Gran Bretaña, que es de un año antes.
Sí, bebió mucho de Skins.
Que es de un año antes, literalmente.
Qué buenas Skins, ¿eh?
Cogieron Skins y la adaptaron a España.
Bueno, un especial series adolescentes deberíamos hacer también, ¿eh? Lo dejo ahí, ¿eh?
Vendré afeitado ese día, Dani. Ese día hay que venir afeitados y con mochila, por lo que pueda ser.
Pero no es por debajo del culo, ¿no?
Exacto. No nos podemos olvidar de Un Paso Adelante. ¡Upa! ¡Upa! Llegó en 2002 y se quedó hasta 2005. Disponible en Antena 3, también en Netflix, la serie reflejaba las aspiraciones, frustraciones y conflictos de un grupo de jóvenes de distinta procedencia y clase social que entraban en una escuela de artes escénicas. Entre los alumnos se establecieron fuertes vínculos de amistad, pero también pues romances, donde se hicieron patentes la competitividad entre ellos, porque la música, la danza y la imagen jugaban un papel básico e importantísimo. Con Beatriz Luengo, con Miguel Ángel Muñoz.
Con Miguel Ángel Muñoz. Bueno, con Pablo Puyol.
Pablo Puyol, exacto. Esta también me parece que marcó un antes y un después.
Sí, yo creo que también era muy distinta.
Sí, exacto. Algo diferente. pero que también encajó muy bien.
Sí, fue, pero por lo menos te mostraba otro. Era como ver un OT, pero en serie, ¿no?
En ficción.
Fama bailar.
Fama.
Exacto.
Estaba bastante bien.
Y no nos podemos olvidar tampoco del internado. Llegó en 2007, se acabó en 2010. También era de Antena 3 y está disponible en Prime Video. Marcos y Paula, dos hermanos cuyos padres han desaparecido en alta mar, ingresan en el internado Laguna Negra bajo la tutela de su director, Héctor de la Vega. Pronto empezaron a suceder extraños sucesos y macabras muertes y Paula, de apenas 6 años, estuvo en el centro de todo lo que ocurría, por lo que su hermano mayor, Marcos, empezó a investigarlo junto a sus compañeros de clase. El internado también era un género muy diferente.
No es una serie de mi vida. Yo es que no. Esta serie me dio igual el primer día y me sigue dando igual aunque salga Ana de Armas, que la adoro, pero que
claro,
no.
Claro, es que también otra.
Blanca Suárez
también. Sí.
También el protagonista de Memento Mori. No recuerdo.
Martiño Rivas, no. John González. Marta Torné también salía.
Sí, es una de estas series que, bueno, incluso ahora hemos
Elena
tenido
Furiase,
la,
perdón.
La última está de Netflix también de adolescentes. ¿Cómo se llama? Élite.
Élite.
Han salido gente muy guapa, muy joven. Pues era un poco esto, realmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto.
Tener de gente guapa, instituto, ¿no? Tu traje de instituto, ¿no? Tu uniforme. Y ahí ya tienes media serie
John González
hecha,
estaba, era mi amor. Yo lo quería, yo no veía la serie, pero yo le quería a él y ya está.
Tú veías John González, ¿no?
Yo quería a John González. Yo, de hecho, me estoy dando cuenta, ahora, viendo un poco los patrones, a mí, en física o química, me enamoraba Gorka. Me gustan los hombres con pelo
malotes.
Negro y medio así, malotes,
también,
y medio largo.
Digo, claro, yo también estaba en el equipo de Gorka, era el mejor de la serie, sin duda.
Pues
alguna.
Yo era más, por ejemplo…
¿Sí? ¿No eres de Gorka?
No mucho, demasiado.
Era el mejor personaje de todos, para mí sin duda.
Haciendo memoria, tampoco me sentía yo muy, muy, muy identificado con ningún personaje.
Yo estaba enamorada
de
Gorka y me encantaba Angie porque obviamente me enseñó a ser emo en España, básicamente.
Pues
yo era muy emo.
Claro, yo como también lo era, estaba también con Angie.
Iba a decir, me gusta más Cavani, pero es que Max Iglesias también tenía un papel bastante básico.
Pero Max Iglesias era un chico, es un chico muy guapo, ¿eh? A mí me gusta mucho.
Pero tenía alguna trama que era
Corberó. Sí, también.
Claro, Corberó,
Andrea Duro, ¿no?
Andrea Duro también, es verdad.
¿Cómo se llamaba en
la serie? La Yoli.
Hombre.
Que era muy amiga.
Oye, por cierto, yo la he tenido en mi hotel.
Opa.
Yo he tenido a Yoli en mi hotel un par de noches.
Qué nervios.
Simpática, tengo que decir que bastante maja, pero bueno.
Muy futbolera, también. Muy del Barça, me parece. Y no, iba a decir, ha habido reencuentros ya también de todas estas series.
Sí, de hecho.
O sea, hubo reencuentro de física o química.
Que me lo comí con patatas.
¿Y acabó cayendo la lagrimilla o no?
Hombre, ya te digo yo que sí. De locos, en la boda de la Yoli.
Exacto, ahí está. UPA Dance, ¿no? También hubo de UPA un reencuentro. De Los Serrano, que no lo hemos dicho, pero también hubo estos…
Por Fran Perea.
Claro.
Porque Fran Perea ha hecho un disco de con canciones suyas míticas nuevas.
Colaboración con Los Despistados.
Efectivamente.
O sea, fíjate. Mm-hmm. Bueno, iba a decir, en estas series de instituto, ¿no creéis que a veces también los guionistas se pasaban un poco? Hablo de los problemas que tenían esos adolescentes.
Es que parece que sea el instituto donde hay todos los problemas del mundo.
Claro.
Le ocurre a la misma clase a los 10 mismos adolescentes, ¿no? Pero eso tiene que ocurrir en una serie para que funcione, ¿no? Porque al final…
Y plasmaba muchos problemas. Yo, por ejemplo, me recuerdo un capítulo, no recuerdo ahora mismo si era Al Salir de Clase o Compañeros, porque son series que mezclo en mi cabeza… Pero, por ejemplo, se hablaba…
Kimi Valle, por cierto, la relación Kimi Valle también.
También, muy mítica. Eva Santolaria, que luego la veremos cuando hablemos de Siete Vidas. Pero yo es una…
También hubo reencuentro, me parece,
sí,
¿no?
De las dos.
Sí. Que me quiero sonar como que se volvían a encontrar
sí,
Kimi Valle, ¿no?
De las dos, sí. De hecho, yo cuando estábamos haciendo el guión, vi las fotos de los reencuentros y tal, y la verdad es que muy guay.
Tendrían que haber rodado el reencuentro cuando terminan de rodar la normal y luego lo sacas unos años después y tienen la edad que deberían tener en el reencuentro realmente, ¿no?
Exacto.
Es verdad. Pues eso, básicamente yo creo que son series que plasmaban muchos problemas. Por ejemplo, en la Salir de Clase o Compañero, no recuerdo en cuál, hay una escena muy mítica que se habla sobre política y se habla sobre el franquismo y se habla sobre el enaltecimiento del franquismo y todo esto, y es una escena de la clase que hacen un debate y que está muy bien, y creo que también tiene pizcas de racismo y tal, y se hablan este tipo de temas. Yo creo que en física o química no se trataba tanto el tema político, sino más el tema social,
las drogas,
adolescente.
El racismo,
te diré que y la homofobia.
La homofobia,
sí.
Sobre todo porque tenías a Javier Calvo, que era el personaje que tenía
Javier
esa
Calvo,
trama, ¿no?
Que tenemos al personaje de David, ¿no? El chico este nuevo que viene al colegio. Exacto. Y que con el que tiene una relación, que ambos se enamoran, pero David tiene reticencias porque no. Porque
David,
no
que es el que salía en Los Serrano también, ¿o no? Que era
DVD. DVD.
Adrián González.
Adrián González. Sí. Un chico muy majo también, lo he conocido en persona y también es un chico muy majo. Y es eso, entonces. Tenían como. Trataban mucho este tipo de temas y una cosa que también estaba muy bien para la gente que vivíamos en esa época, nuestra adolescencia, ¿no? Y la homosexualidad, como se trata en esta serie, en física o química, creo que está bastante acertada. También te digo que hace muchos años que no la veo. Pero yo creo que es una que lo tratan bastante bien en el sentido de la historia de amor entre David y Fer.
Sí, también física o química que empezó por ahí, pero creo que se acabó convirtiendo un poco en élite, ¿eh? También, según cómo
volvió. A ver, el final...
Fiestas demasiado locas, el final...
Es lo que digo, bebía mucho de Skins, que era el exceso de todo.
Sí.
O sea, bueno, las drogas, mucha droga, que también te digo que depende de dónde vivieras.
Claro, claro.
Solo vivías más o menos. Porque, claro, por ejemplo, pero en un instituto donde nunca ocurría nada, yo acabé teniendo una de esas chicas que venían de un internado, que era huérfana, y venía de un sitio de menores y tal, y tenía problemas de drogas y tal, y ahí dije, vale,
ahora
esto
sí que
existe.
Me encaja, ¿no? Vale, sí,
esto
está.
Sí existe, pues pero sí, yo sí. No lo había vivido hasta ese momento.
Bueno, series adolescentes, al salir de clase, compañeros, física o química, fuck, un paso adelante, upa, o el internado, ¿con cuál os quedáis?
Física o química.
Física
sin
o química.
Duda alguna es la serie de todas estas que es la de mi vida.
Yo también, Jordi, ¿con qué? Venga, pues, pleno para física o química.
Se nota que tenemos todos más o menos la misma edad.
Totalmente. Vamos con las series de comedia. Y empezamos a ritmo de Cámara Café. Se estrenó en 2005 y acabó en 2009 en Telecinco, disponible también en Mi Tele Plus, una comedia que narra las anécdotas cotidianas de la vida en una oficina disfuncional, una superposición de gags que tienen como eje principal una cámara oculta insertada en la máquina de café. Aquí no hay quien viva. Del 2003 al 2006, en Antena 3, la podéis recuperar en Netflix, HBO y Prime Video. Se narra la vida de una peculiar comunidad de vecinos, ficticia, de la calle Desengaño 21, en un edificio localizado en el centro de Madrid, compuesta por un bloque de 3 pisos, con 6 viviendas, una portería, un ático, que es un trastero, y un local contiguo. Esta tela que cortar con Aquí no hay quien viva. Pero también, como hemos dicho antes, con 7 vidas, que llegó en el año 1999 y se quedó hasta 2006 en Telecinco, disponible también en Mi Tele Plus. La serie cuenta la historia de un grupo de amigos que viven en Madrid y uno de ellos se despierta repentinamente después de estar 18 años en coma, debiendo descubrir también nuevamente el mundo en el que viven. De 7 vidas... llegó Aída, una serie que se estrenó en 2005, duró hasta 2013, también en Telecinco, disponible en Prime Video y en Mi Tele Plus, que en este caso nos narra la historia de Aída, que tras la muerte de su padre vuelve al barrio con sus 2 hijos. Ha heredado la casa familiar y tiene que compartirla con su madre y su hermano, Luisma. La crisis económica que viven les obliga a encontrar un trabajo, pero solo como empleada de la limpieza. De ahí, pues, que estuvieran 7 vidas en ese rol. Y tampoco nos podemos olvidar de Platz Bruts. En este caso llegó en el 99, hasta 2002 se quedó en la parrilla de TV3, en la televisión autonómica de Cataluña. La tenéis también disponible en Prime Video.
En castellano también la tenéis.
Exacto, muy recomendable. López y David son 2 chicos que comparten piso en Barcelona. El único vínculo que existe entre ellos es que López fue el monitor de David cuando este era pequeño, pero por el resto nada, nada de nada. No se parecen en nada. Cuando coinciden en una visita de un piso que se alquila, deciden compartirlo porque se necesitan mutuamente, sobre todo económicamente, para tirar adelante.
Sí, que no recuerdo exactamente cuánto valía,
Pero bueno, que la hacían como a modo de puja también, y yo ahora voy a pujar más, y no, yo más, y
y además
final...
valía nada y menos en comparación con lo que... O sea, un piso en la ensancha de Barcelona era... Estaba regalado, o sea, es que es como, madre de Dios.
Ahora mismo está sobre los 1.400 o algo así, y seguramente valía 200 euros.
Sí, está... Y la serie, para mí, es una serie muy guay, que os recomiendo muchísimo. Sí, sí, para la gente que no la habéis visto, la tenéis
eso
en Amazon.
Mi compañero de trabajo, Enrique... La está viendo ahora mismo.
Es increíble.
Otra vez.
Y la tenéis en Amazon Prime Video en castellano. Mm. Si también la tenéis con subtítulos, si la queréis ver en catalán, tenéis subtítulos en castellano. Y yo creo que la gente que no la haya visto va a disfrutar mucho. De hecho, Blatch Brooks bebe muchísimo de las sitcom, de las sitcoms estadounidenses
tiene
e inglesas.
Tiene mucho de Friends.
Exacto. Es que es la Friends catalana.
De hecho, el piso donde ellos viven y cómo está enfocado, cómo está rodado. Es el piso de Joey y Chandler. Totalmente, pero totalmente, además.
Y ellos dos son increíbles. Luego López, con su trabajo en la radio, sus compañeros.
Radio Bufarull. No hemos hablado de la que se avecina, pero la podríamos meter prácticamente en el mismo saco que Aquí no hay quien viva, o dejarla para las series modernas.
Claro, yo por eso la quería dejar para el próximo capítulo.
Yo os confieso también que Siete Vidas, como decía antes, y Aída también...
Yo me las he comido con patatas las dos.
Incluso más... Aída, te diría yo, que la propia Siete Vidas. Pero
Siete
bueno.
Vidas a lo mejor nos pillaba un pelín más jóvenes. Aída sí que la vivimos desde el principio. Pero a mí, por ejemplo...
Con el Luis Mal, Jonathan, Paz, Chema, Mauricio Colmenero, el Barajas. O sea, es que... Lore, Macu Macu.
Es que no. Me gustaba... O sea, a mí Siete Vidas me gustaba más, sí que es cierto. Me gustaba más el humor que se trabajaba.
Era
en
un humor más trabajado el de Siete Vidas.
Y por ejemplo, a mí las tramas con la Sole.
La Sole.
No puedo más con esa mujer dando collejas a todo el mundo. Recordemos que la serie empieza con Javier Cámara.
Exacto.
Bueno, Tony Cantó, que en Gloria esté. Luego.
Eva Santolaria.
Eva Santolaria es más tarde.
Santi Millán también llega más tarde.
Sí, y Paz Vega. Paz Vega, que es Tony Cantó y Paz Vega se juntan luego y se van juntos. Y es cuando dejan la serie. Y
claro, es que el elenco también.
Gonzalo... Ay, ¿cómo se llama el actor que se llama Gonzalo en la serie? Gonzalo de Castro. También está en la serie. Es decir, es una serie que es muy chula y que tiene y que vemos también un poco...
Blanca Portillo. Anabel Alonso, Carmen Machi.
Anabel Alonso, qué es buena. Qué buen personaje el de Anabel Alonso, que me encanta. El frutero.
El frutero, es verdad.
No puedo más con el frutero, de verdad.
Es lo único que recuerdo de esta serie.
Santi Rodríguez, el frutero, correcto. Sí.
Es una serie increíble.
Amparo Baró haciendo de Soledad Huete, ¿no?
Es que no puedo más.
Florentino Fernández, sí, Flo, ¿no? También salía, exacto.
Que era hijo de Sole.
María Pujalte. No, exacto. Realmente, pues, Siete Vidas también empezó a crear escuela. El Gran Wyoming había salido.
Sí, es verdad.
También había salido en Siete Vidas. No sé, realmente.
Y también tiene un rollo. Yo también creo que es un rollo también Siete Vidas, ¿no? Con Tony Cantó, con esta historia también un poco rocambolesca de despertar de un coma, ¿no?
Sí,
que era como.
Donde lo dejaba Antonio Resines, ¿no?
Exacto. Y yo creo que fue el pistoletazo de salida de la serie. Y luego sí que es cierto que va avanzando y va por otros derroteros, ¿no? Porque, por ejemplo, Eva Santolaria es la hermana de Gonzalo, que llega más tarde. Blanca Portillo es la mujer de Gonzalo, que luego también se marcha de la serie. Yo creo que tiene un reparto coral, bueno, Carmen Machi. Carmen Machi también está en la serie, que por eso nace Aída. Y creo que es una serie que... empezó muy bien y luego fue por otros derroteros y siguió 15 funcionando.
15 temporadas.
Es que eso, y se grababa en directo.
Sí, es
esta
verdad.
Esta serie era un plató en Madrid y se grababa en directo con público.
Como Big Bang Theory, ¿no?
Efectivamente.
Con público, y las risas no son risas enlatadas, sino que son risas.
Son risas de verdad, son risas de gente.
¿Creéis que
es teatro rodado?
Exacto.
Sí. Que es precisamente por lo que yo no estoy hablando demasiado, porque yo estoy bastante
¿En contra de esto?
No me gusta nada. O sea, yo detesto. De hecho, la única serie de aquí que me gusta algo. Es Cámara de Café. Yo Cámara de Café sí que la vi muchos años.
La he disfrutado mucho, pues, Cámara de Café.
Yo te diré que es la que menos, ¿eh?
A mí me encanta Cámara de Café,
yo la vi
hace
mucho
mucha
tiempo,
risa.
No sé, me
Arturo
hace mucha
Valls,
gracia.
Que Arturo Valls. Valls, que
nuestro compañero de la ronda, Javi Jiménez, también salió en Cámara de Café.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Sí. Y nada, iba a decir, ¿creéis que este humor a día de hoy, uno, funcionaría y dos, sería posible?
¿El humor de Cámara de Café?
de Cámara Café.
Lo digo porque salió una película de Cámara Café hace dos años. No la he visto yo.
De Aída.
¿Sí? Yo creo que hay chistes, por ejemplo, de Aída. Uh-huh. Concretamente, Siete Vidas la tengo menos fresca, pero de Aída creo que hay chistes concretamente que no se podrían hacer relacionados, por ejemplo, con la homosexualidad. Bueno,
con el Machu Picchu.
Con el Machu Picchu,
¿no? Que ya para empezar no se le podría llamar así.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? De todas las series que hemos traído hasta este momento, desde el inicio del programa, yo creo que en todas hay humor que no se puede hacer hoy en día.
No, completamente de acuerdo. También, o sea, en Los Serrano también tenemos Serrano humor que no se puede hacer.
Correcto, sí.
Que
sí,
ahora mismo yo creo que sería humor del humor. O sea, te reirías
como machos alfa.
Exacto, efectivamente, como machos alfa. Uh-huh. Pero que hoy en día no se podría hacer la mayoría de humor, ni incluso creo que ni en física o química, ya, o sea, ya había cosas que hoy en día no se podrían hacer. Pero bueno, Cámara Café creo que es la más inocente en ese aspecto.
Sí, más era blanca, más, ¿no? Era más blanca.
Era muy blanca. Sí. Era muy blanca.
Y Aquí no hay quien viva, por ejemplo, sí que hay tramas que se tendrían que retocar y hay tramas que son complicadas, pero hay otras que si se hicieran hoy en día serían completamente viables, como por ejemplo... claro, recordemos que Aquí no hay quien viva.
Domingo por la noche, Aquí no hay quien viva, ¿eh? Sí. También lo recuerdo con cariño.
Aquí no hay quien viva es una serie que introdujo de una forma súper natural una pareja de homosexuales. Uh-huh.
Y Mauri, ¿no era?
Mauri y Fernando. Sí. Y se introdujo de una forma súper natural. Tenía unas tramas muy chulas que no tenían nada que ver. O sea, ellos no se caracterizaban por ser la pareja gay, sino tenían sus cosas, tenían sus tramas. Lucía, por ejemplo.
O sea, que hacía mejor que física o química, que eso no lo hacía. Que
efectivamente, está muy bien hecho.
Eso, ya está.
Aquí no hay quien viva, creo que es una serie que hay cosas que te van a chirrear, como sobre todo ya más adelante, cuando va avanzando, pero incluso en 2003, creo que hay tramas súper chulas y que no te chirrían. Y creo que se trata muy bien ciertos temas.
Un amigo mío se la está viendo Aquí no hay quien viva desde el inicio ahora y dice que le gusta
cinco
más.
Cinco temporadas, ¿eh?
Porque hay o sea, que si tú sigues la serie en orden, episodio tras episodio, hay mucha trama, Río.
Sí.
Que va por toda la temporada, exacto, incluso de temporada en temporada. Y dice que la está disfrutando más que cuando él la había pillado por la tele porque no veía los episodios.
Por cierto,
seguidos, claro, casi nunca.
Un abrazo a Josemi, Eduardo García, que...
¡Hombre!
Sí.
No ha llevado muy bien eso de acabar con su papel en Aquí no hay quien viva. Oye, pues series de comedia, Cámara Café, Aquí no hay quien viva, Siete vidas, Aída y Plattsburgh. ¿Con cuáles os quedáis? Dani, va.
Ya lo he dicho, Cámara Café.
Cámara Café. Sí, Aída.
Me quedo con Siete vidas, pero Aquí no hay quien viva está cerca.
Pues aquí vamos a tener nuestro punto de conflicto. Yo me quedo con Plattsburgh. ¿Y tú, Jordi? ¿Con Plattsburgh también? Venga, va. Pues
mira, desempate.
¡Anda, desempate!
Por la mínima, desempate desde la pecera.
Qué bien, ahí mi aliado Jordi Moreno. Y nada, que antes de seguir también hay que hacer una pequeña pausa, un pequeño alto en el camino. Y también recordaros que si habéis sufrido un accidente de tráfico y queréis saber qué cantidad podéis reclamar, podéis hacerlo entrando en calculatuindemnización.es. Calculatuindemnización.es para saber la cantidad que te corresponde. En calculatuindemnización podrás calcular el importe de tu indemnización al momento, rápido y sin esperas. Calculatuindemnización.es, porque luchan por tus derechos. Calcula tu
indemnización. Seriadictos. Porque las series son cosa seria. Calcula tu indemnización. ¿Has sufrido un accidente? Entra ahora en calculatuindemnización.es. Calcula rápidamente tu indemnización y reclama. Fácil, rápido y 100% online. Luchamos por tus derechos, porque sabemos lo duro que es sufrir un accidente. Entra ya en calculatuindemnización.es. Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón.
Pues nada, seguimos con este especial de series históricas españolas en el Seriadictos de hoy, sábado 13 de abril, para adentrarnos ahora en el mundo del drama. Y vamos a empezar con Periodistas, estrenada en el 98 y que duró hasta 2002 en Telecinco. La tenéis en Prime Video. La serie desarrolla la sección de la policía local de un... la sección de local de un ficticio periódico llamado Crónica Universal, ubicado en Madrid. Se centra en las relaciones entre los compañeros, tanto laborales como personales.
Coronado, José Coronado, lo tenemos aquí también.
Periodistas también es de esas series de culto, diría sí. Yo, de las que vale la pena. El comisario, llegó en abril del 99 y estuvo, atención, hasta enero de 2009 también en Telecinco. La comisaría del ficticio barrio de San Fernando es el escenario donde los protagonistas de la serie tienen que resolver difíciles casos policíacos. Gerardo Castilla es el comisario, el encargado de que todo funcione con normalidad, de forma fría y distante, pero con respeto siempre, para repartir los nuevos casos que llegan a su oficina. Atención ahora a lo que viene. Palabras mayores. Manon, 33 años. Hospital Central. En abril del 2000 llegó. Se quedó hasta el 27 de diciembre de 2012 en Telecinco, disponible en Prime Video. Hospital Central se centraba en un hospital español para ver el día a día de sus profesionales, sus amores, sus dudas, sus miedos, sus enfrentamientos. Seguiremos el día a día de los doctores, enfermeros y residentes del centro y conocíamos también lo que les motivaba y las duras decisiones que un médico debe tomar.
Y Anatomía de Grey dijo, aguántame el cubata, ¿no?
Que voy y te lo supero, ¿no? Correcto. Y también en este bloque de series de drama podemos meter, con una buena dosis de humor, a Los Hombres de Paco. Con esta banda sonora de Pink Noise y Álvaro Benito. Primero B de un bloque. Llegó en octubre de 2005 y se quedó, atención, hasta mayo del 2010 en Antena 3 y también disponible en Prime Video. Narró en un tono de humor negro las peripecias profesionales y personales de un grupo de policías de barrio de una gran ciudad. Paco, un inspector bonachón e incapaz de enfrentarse a situaciones críticas, tiene a dos hombres de confianza, Mariano y Lucas. Tres perdedores que viven toda clase de situaciones disparatadas con su jefe de suegro, Don Lorenzo, un hombre honor, estricto, cascarrabias y maniático, con esa famosa coletilla de ¡mis santos cojones, Paco! ¡Mis santos cojones, Povedilla!
A mí hay un fragmento, lo tenía que haber sacado, es que no lo he pensado, pero que da toda la vuelta, sí, para decir ¡mis santos cojones, mira! Muy da una buena vuelta para acabar diciendo la frase.
Sí, sí. Oye, y todas series también muy longevas, ¿eh? Sí. No lo pasemos por alto, con un entorno laboral de fondo.
Hospital Central no deja de ser la típica serie de hospitales que yo creo que tienen todos los países del mundo.
Sí, de hecho está basada en urgencias. Nació por inspiración de urgencias,
claro,
la estadounidense.
Estaba George Clooney y tal, ¿no? Pero bueno, que al final yo creo que todo el mundo lo ha tenido. Y hoy en día sigue estando porque Chicago Med, ¿no?
Exacto.
Es una serie de estas de televisión, de canal abierto y de un hospital y ya está. Que luego todo esto de Devon House, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no deja de
Oye,
ser
con mucha pena
muy
también
interesante, ¿no? El ambiente de hospital es muy interesante.
Tener que hablar del Dr. Vilches, Jordi Rebellón, que nos dejó,
sí, falleció
en 2021, ¿no? Es, bueno, también una noticia que cuando la supimos nos dejó a todos con el corazón encogido. Salía también Nacho Fresneda, que hablábamos unas semanas atrás de Reina Roja, pues también Nacho Fresneda, Alicia Borrachero, ¿quién más? Por ejemplo, así un poco tirando de memoria, Roberto Drago,
Alicia
Fátima
Borrachero,
Baeza.
De hecho, también salen periodistas.
Exacto, es verdad, tienes razón. Yo periodistas confieso que no la tengo tan presente. El comisario ya más.
Sí, hombre. Yo es que periodistas sí que es cierto que la veían mis padres, entonces yo la veía por extensión. No la he seguido, pero sí que es cierto que la veía por mis padres. El comisario sí que la he seguido más.
Pero que periodistas me parece mucho más interesante que cualquier otra a nivel de serie de profesionales, ¿no? De gente que hace su trabajo. Yo creo que no hay trabajo más interesante que el de un periodista cuando el periodismo existía, porque hoy en día está totalmente muerto, ¿no? Pero el del
Tokyo Vice, por ejemplo.
Exacto, en Tokyo Vice tienes que ambientarlo en los 90, también es verdad que es un caso real, ¿no? Pero que en los 90 es cuando funciona esto y me parece interesantísimo el trabajo de un periodista, cosa que hoy en día no puedes hacerlo, ¿no? Pero de todas estas, un hospital siempre está muy bien, pero al final son gente con las piernas rotas, ¿no?
Sí,
a
mí me gusta pero mucho. Pero también en Hospital Central a veces había habido hasta
líos.
Sí, bueno, claro, también te centrabas mucho en el tema de relaciones entre los propios
también se trata
médicos.
La homosexualidad entre mujeres.
Pero a veces casos un poco surrealistas, que eso también, sí, oye, no, nos acercaba un poco a la medicina.
Lo cogió House y dijo, aguántame el cubata.
Correcto, ahí voy,
que
¿no?
En el hospital de House podía que ocurrieran todos los casos más extraños de la historia de la humanidad solo en ese hospital.
Por lo que sea así.
Pues, a lo mejor era culpa, House era el culpable de todo eso.
Sí, lo era.
Bueno.
Pero yo, por ejemplo, a mí me parece muy curioso, y eso es una cosa que se ha hablado mucho, cuando estas series estaban en su auge, pues hubo un auge de gente que estudiaba periodismo, había un auge de gente que se hacía policía, gente que quería estudiar medicina, porque veían las series, es como, ¡qué guay! Yo también quiero, es como, chicos, no es así, pero bueno.
Claro, no,
tu sueño, sigue tu sueño, ¿no?
Pero está muy bien porque inspira a la gente, ¿no? Es como cuando salió Top Gun y la gente se apuntó al ejército, ¿no? Al final...
un poco para eso la peli también, ¿eh?
También es verdad que el gobierno también puso dinero, ¿no? Pero que cuando hay cosas que inspiran a la gente, ¿vale? A lo mejor habrá mucha gente que se apunte a periodismo, pero de todos estos saldrán muchos buenos, seguramente.
Sí. Oye, ¿y de los hombres de Paco qué? Porque hablamos de una serie en clave humor, pero tenían casos también...
Yo nunca fui fan, ¿eh? Yo
¿no?
Mi mejor amigo era muy fan y yo nunca también. Entré en...
Mario Casas, ¿eh?
Paco Tous, Mario Casas, Pepón Nieto, Hugo Silva, Michelle Jenner, Juan Diego Ruiz, Neus Sanz.
Salieron muchas.
Adriana Ozores.
Que la vimos en Galgos hace también unas semanas.
Neus Asensi. Yo, sinceramente, me lo pasé muy bien con esta serie donde también había dramas de acabar llorando.
Sí.
O sea, entre relaciones y muertes y...
¿Y casos locos, cuál recordáis? Así como un caso muy, muy loco, muy, muy extravagante.
Bueno, relación... Tía, sobrino, ya, también ahí coja... Ya me parece algo extravagante,
no,
¿vale?
Tío.
Bueno, ya me conoces, o sea, ya sabes lo que te quiero decir, ¿no? Algo que ya está rozando... ¿Era menor?
Ella era menor,
vale,
sí.
Pues ahí, a día de hoy, ya, por
mira,
lo que sea...
ella era menor, ¿eh?
Sí,
no, vale.
Y se pero enamoraba de Hugo Silva.
Por ejemplo, esto y el de ella. Pero, por ejemplo, esto actualmente...
Hombre, evidentemente.
Estaría complicada la cosa.
Claro, por ahí voy.
Pero bueno, luego aparece Mario Casas, que Mario Casas sí que es de la edad de Michelle Jenner. Entonces ahí está como un triángulo amoroso. Yo, sinceramente, entiendo a Michelle Jenner. Yo, o sea, bueno, la entiendo. Me hubiera quedado con Mario Casas, seguramente. Pero porque Mario Casas me parece más guapo. Y está más cercano a mi edad. Entonces me parecía más guapo. Aparte, en Los Hombres de Paco sale muy guapo. Y...
Malote también, empezó malote,
allí, ¿no? Sí, él empezó allí. Y en Atrevimiento sobre el Cielo, aunque la película es la toxicidad hecha película, él sale guapísimo. Y él es una cosa de guapa con su moto, vamos, una cosa guapa, guapa. Uh-huh. Y sigue siendo guapo hoy en día, que sí, tiene mucho mérito.
Recuerdo un caso que decías, pues que tiene que acabar, Paco infiltrado en la mafia rusa o algo así.
Ay, es verdad.
Porque acaba jugando la ruleta rusa, bueno, y el tío sudando y
es verdad, es verdad.
Y esos momentos de tensión, ¿no? También, sí. Mientras que luego vuelve y le dice al inspector, en este caso, Don Lorenzo, bueno, que hemos resuelto el caso, pero hemos matado a 13 personas y hemos quemado 3 furgonetas de la policía y tal.
¿Y qué le decía? ¿Qué le decía?
¡Santos cojones, Paco!
Bueno, también estaba Povedilla.
Povedilla era buenísimo, y la novia de Povedilla, ¿no? Que también daban mucho juego como
pareja.
Y los
pareja. Otros dos también.
Curtis también, correcto. No sé si acabó muriendo, ¿eh?
Sí. De hecho, hay un...
Spoiler,
hay
una,
Yo me acuerdo que la boda
claro,
de...
eso es trágico.
Hay una boda entre la... Es la hija de Don Lorenzo, que no recuerdo, la chica pelirroja. Que
Mariana
se casa,
Aguilera, sí.
Que se casa
Castro.
Con una chica.
Sí, sí, sí.
Y esa boda es trágica.
Correcto.
Esa boda
la Red Wedding, ¿no? Al
sí,
final,
sí, o sea, esa boda muere, vamos, muere hasta el apuntador.
Correcto.
O sea, quiero decir, es una...
George R. Martin ahí apuntando, ¿no?
Sujétame el cubata, ¿eh? Pues por eso.
Que ya debía estar escrito, por cierto.
Si nos tuviéramos que quedar con alguna, Los Hombres de Paco, Hospital Central, hemos dicho El Comisario y el Periodistas.
Yo ¿qué? Me quedo Los Hombres de Paco.
Bueno, Dani.
Tú, que yo aquí he visto muy poco.
Pues
yo voy a desempatar, si acaso.
Vale, yo me quedo con Los Hombres de Paco también. Pero es que me duele Jordi. Por Hospital Central, ¿eh? Jordi. Hospital Central,
Hospital
puedes
Central,
empatar
ojo,
o desempatar.
O sea, yo puedo empatar o desempatar. Pues me quedo con Hospital Central y aquí no gana Los Hombres de
pues
Paco.
Pues que decida la audiencia, ¿eh? No hay ningún tipo de problema.
Pueden comentar en iVoox y dejarnos sus votaciones.
Correcto,
también.
Correcto. Y que sean benévolos, porque seguro que nos estamos dejando algunas también que realmente... Vamos a pasar por alto, pero porque el tiempo es el que es. Y también voy a insistir, la semana que viene seguiremos con este especial de series españolas para hablar de las modernas.
De
pero,
cómo ha evolucionado la tele en
correcto,
España.
Y de la evolución de las series como tal, así es. Pero vamos a hacer también una categoría de series que, bueno, ahí han estado, que no sabemos muy bien cómo clasificar, pero que merecen
algunas
mención,
no sabemos ni por qué.
Mención también especial. Y hablamos, por ejemplo, de Águila Roja, que se estrenó en 2009 y estuvo emitiéndose hasta 2016 en Televisión Española y disponible en RTV Play. Un héroe anónimo justiciero conocido con el apelativo de Águila Roja ayuda a los más desfavorecidos y busca sin descanso a los culpables del trágico asesinato de su joven esposa. Historias para no dormir, de, en este caso también de culto, del 66 al 82 en Televisión Española, en RTV Play disponible. Historias para no dormir está compuesta por episodios de terror independientes, algunos originales escritos por Narciso Ibáñez Serrador, mientras que otros también son adaptaciones de autores consagrados como Ray Bradbury o Edgar Allan Poe. El barco.
El barco. Vaya despropósito.
El barco. El barco, el barco. El barco. En 2011 llegó y estuvo en pantalla hasta 2013, en Antena 3, disponible ahora en Disney Plus y Prime Video. Una catástrofe mundial provocó un cataclismo que llevó a la desaparición de la Tierra firme. Sí, algo todo surrealista. Con el planeta inundado de agua, la tripulación y los jóvenes alumnos de un buque escuela parecen ser los únicos supervivientes, aislados del resto de un mundo que ni siquiera sabe ya si existe. Los principales responsables de la nave llegan a puerto son el capitán y la científica del buque. Y finalmente, hay que hablar de Manos a la obra, de Manolo y Benito. De Benito. En enero del 98 llegó en Antena 3 y se quedó hasta julio de 2001. Bueno, la serie narraba las peripecias de Manolo y Benito, dos albañiles de obras menores sin maldad alguna y amigos desde la juventud que siempre destrozan el trabajo para los que han sido contratados allí, donde se les envíe, ahí que meten la pata. Ambos pasaron el Ecuador de los 40 años y vivieron en un céntrico y tradicional barrio de Madrid.
Esta serie sí que no se podría hacer hoy, ¿eh?
No, no, no.
Pero ni de broma. O sea,
como decía Dani, desde una óptica ya de parodia total.
Pero ¿no? Es que, o sea, yo recuerdo chistes que es como, no me lo puedo creer. O sea, de hecho, la he vuelto a ver capítulos sueltos. Ajá. Y es para llevarse las manos a la cabeza.
Hasta un poco de vergüenza ajena, ¿no?
Un plan poquito.
De decir, ¿ha dicho eso?
Son los machos alfa, de verdad, ¿no? Los que sí. No han hecho el curso.
No han hecho el curso, no han hecho el curso.
Hombre, Historias para no dormir sí que me parece que es una serie
por supuesto.
De absoluto culto. Sí. Si te gusta un mínimo el terror, porque es que
Chicho Ibáñez Serrador es un maestro del terror. Es un maestro. Bueno, pobrecito, era un maestro del terror.
Fue. Sacaron hace poco también.
Bueno, ha habido un remake, ¿no? En Amazon Prime, de hecho. Ya.
Exacto, lo tenéis también
dos temporadas. ¿No?
Correcto, sí.
Y a mí yo me he visto las antiguas y me encantan, porque yo también, mi padre me las veíamos porque a mi padre le gustaba mucho. Entonces yo por eso me gusta tanto Historias para dormir.
Oye, ¿y habéis sido de Águila Roja o no?
Sí.
No.
Mi padre.
No mucho, ¿eh?
Se la comía, pero vamos.
Más que sí. Reina Roja.
No tanto, pero llega un momento también que en Águila Roja llega un momento es que es como esto.
Por favor, ya está.
Para.
Águila Roja no es como quiero hacer un zorro, pero me
sí.
hago. Sí, ¿verdad?
Sí,
¿no?
Y era profesor.
Pilar Rubio creo que estuvo en Águila Roja, ¿no?
No, Pilar Rubio estuvo en Piratas, en serie de Telecinco que duró literalmente tres capítulos que nadie recuerda. Pero yo sí. No sé por qué.
Porque eres la
tengo,
crack de
tengo
la
eso serie. Como guardado en mi cabeza.
¿Y no sabías ya que Sparrow?
Mira, no, qué mala, ¿eh? De series malas españolas.
Inma Cuesta salía en.
Sí, era el interés romántico de Águila Roja.
Correcto. Nada, iba a comentaros también, pues en este caso, que no nos podemos olvidar, a lo mejor, de otras series también, más de tarde, ¿no? Más de consumir con la abuela que con los padres. Que es llamar en tiempos revueltos.
Mira, mi madre vio.
El secreto de Puente Viejo.
Mi madre vio El secreto de Puente Viejo 290 y pico capítulos y dijo, mira, se acabó. Ya me voy de aquí. ¡Me marcho!
Aquí en Cataluña el Cor de la Ciutat, ¿no?
Es verdad, el Cor de la Ciutat.
Claro, Saga de Poder y todas estas también.
Yo tenía amigas que la seguían aldísima, ¿eh? Yo tengo una amiga también que sigue una serie gallega. El Faro se llama.
El Faro.
Una serie gallega y ella la ve en gallego. Dice, estoy aprendiendo gallego porque estoy viendo esa serie, porque las primeras temporadas...
¿Qué pasa, Iviña? ¿Cómo estás?
Y yo, dice que es su gran secreto, pero bueno, yo la acabo de desvelar. No, pero no ha dicho su nombre, así que no, nadie lo
sabe. Podría ser cualquiera.
efectivamente. Tengo muchos amigos.
Aida está utilizando la típica de una amiga mía. ¿Ves?
Ya, sí. Claro. La amiga.
La semana que viene nos vendrá hablando en gallego y no soy yo.
Y últimamente nos trae pulpo y percebes.
Tambuñas.
¿El barco qué?
Mira, el barco era un despropósito.
Mira, no he visto ni un minuto. O sea, no he perdido ni un minuto de vida viendo el barco, la verdad.
Mira, yo la he visto. Y he visto el final. Yo la he visto entera. Es un despropósito de serie, de verdad.
¿Alguna que se le parezca a día de hoy? No.
No. Pero no. Si eso. O sea, mira.
1889, sí, ¿no?
Iba a decir algo así yo, ¿eh?
Voy a decir una cosa.
Es que, a ver, la sinopsis a mí es lo que me recuerda, sí, pero. Sí.
Voy a decir una cosa. Hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Y aparte, yo en ese momento veía también Arusitis, que era un programa que daba en Buit TV.
El Aruseros de hoy, que exacto, se emitía por la tarde.
Exacto. Pues yo me acuerdo que la comentaban y yo, era una risa. O sea, era una risa. Y siempre había zumbitos nuevos. Siempre había Coca-Cola. Es como, el mundo no se ha acabado. Que ha llegado el barco de la Coca-Cola. Sí. Ha llegado el barco de Minute Maid para traerte el zumo.
Nunca se encontraba en otro barco ni nada, ¿no?
Creo que sí, pero no recuerdo exactamente cómo pasa.
Lo que no te contaba la serie es que en realidad eran unos piratas y lo que hacían era matar a los otros del barco y robarle las Coca-Colas.
Mira, de verdad, ¿eh?
Con Jack Sparrow, ¿no?
Claro. Bueno.
Oye, para acabar, va Águila Roja. ¿Historias para no dormir, el barco o manos a la obra?
Historias para no dormir.
Venga, pues, historias para no dormir. Me quedo yo con manos a la obra.
El barco,
un poco,
¿no?
Y Jordi se queda con manos a la obra también.
Para recuperar chistes, pues, que vale la
pues
pena,
un
¿no?
poco, sí, para lo que sea actualizar el repertorio.
Los machos alfa.
Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
Calcula tu indemnización.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? ¿Tienes dolor de cuello o espalda o te has dado un golpe? ¿Sabías que te corresponde una indemnización? Entra ya en calculatuindemnizacion.es y calcula tu compensación. Calculatuindemnizacion.es. Reclamamos tus derechos.
Estás escuchando Seriadictos con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón.
Pues hay que dejarlo aquí, pero os vamos a recordar que la semana que viene volveremos con el especial de series españolas modernas. ¿Qué quiere decir modernas? Podemos hablar de La Casa de Papel, de Vis a Vis, de Marlí, de... ¿Qué más se nos ocurre?
Pues de La Mesías, por ejemplo.
La Mesías, correcto.
Antidisturbios, Reyes de la Noche.
La Veneno.
Bueno.
En la punta de la lengua.
Pues vamos a hacer los deberes y volvemos la semana que viene con la segunda entrega de este especial español de Series, que en inglés queda mejor, pero... Por lo que sea, le vamos a llamar Spanish Series. Aida González, gracias.
Muchas gracias.
Daniel Burón, un placer.
Gracias, chicos.
Jordi Moreno, buenas votaciones las tuyas hoy desde el control técnico y sobre todo muchísimas gracias a todos los que habéis estado al otro lado, en directo o en cualquier otro punto del país, escuchándonos también a la carta. Es todo por hoy. Volvemos el próximo sábado con más noticias y más series. Pero mientras tanto, hacerle caso a Super Ratón.
El próximo programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
Seriadictos, un programa producido por 30 segundos para Radio Marca.